Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa, vuestro programa Psicoradioactividad. Hoy lunes 2 de marzo del 2015, pasadas las 10 de la mañana, como siempre, en la radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Estamos con todos ustedes Raúl Alonso, nuestro técnico Jesús López, don Jesús Rodríguez Marín, nuestro maestro de los micrófonos, hoy solo como oyente, y una servidora, Montse Ramos. Antes de empezar, os vamos a dejar con un éxito de hace unos años, titulado Rolling in the Deep, de Adele. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear, go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See I'll leave with every piece of you.
Vamos con la primera investigación psicológica del día. Habla de que la mujer es mejor estudiante que el hombre en la mayor parte del mundo, en la mayor parte de los lugares del mundo. El hecho de que tradicionalmente, y aún hoy, en muchos países, el hombre haya ostentado puestos más elevados de poder que la mujer, incluyendo los del sector académico, ha llevado a creer que aventaja a esta cuando el rendimiento escolar, en cuanto a rendimiento escolar, perdón. Sobre todo y principalmente en materias como las matemáticas y la ciencia en general. Sin embargo, un nuevo estudio demuestra ahora que es justo lo contrario y está ocurriendo así en la mayoría de los países.
Utilizando datos de procedencia internacional, David Geraghty, de la Universidad de Missouri en la ciudad estadounidense de Columbia, y Ginger Stott, de la Universidad de Glasgow en Escocia, Reino Unido, han determinado que las chicas superan a los chicos en cuanto a rendimiento educativo en el 70% de los países que han examinado. Estos autores analizaron los niveles de rendimiento educativo de 1,5 millones de jóvenes de 15 años de edad en naciones de todas las partes del mundo, utilizando datos recopilados entre los años 2000 y 2010. Sorprendentemente, incluso en países donde las libertades de las mujeres están seriamente restringidas, los autores de la investigación encontraron que las chicas superaban a los chicos en lectura, matemáticas y capacidades científicas generales a esa edad.
En naciones conocidas por sus índices relativamente bajos en identidad de género y en igualdad de género como Qatar, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, la diferencia de rendimiento educativo en favor de las chicas es relativamente grande, pese a los obstáculos que ellas tienen que afrontar. Según los resultados de este análisis, los chicos quedan, pues, en promedio, por detrás de las chicas en rendimiento escolar general, incluyendo lectura, matemáticas y ciencias, en el 70% de los países estudiados. Los chicos superaron a las chicas en solo tres países o regiones: Colombia, Costa Rica y el estado hindú de Himachal Pradesh. Chicos y chicas tienen un rendimiento educativo similar en Estados Unidos y Reino Unido y en algún que otro país más.
Tal como subrayan los autores de este estudio, los resultados del análisis denuncian lo injusto y potencialmente perjudicial para la sociedad que resulta la escasa representación actual de las mujeres en los liderazgos políticos, económicos y académicos, a pesar de sus mejores capacidades académicas, como se vino demostrando.
Esta temporada, Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical, porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
La segunda investigación del día habla sobre la formación musical, pues se ha demostrado que esta refuerza las habilidades con el lenguaje. Se sabe muy bien que la formación musical beneficia al cerebro en desarrollo, pero según los resultados de una nueva investigación en niños en edad escolar, la asignatura de música puede estar reforzando indirectamente la capacidad del alumno para progresar en la asignatura de lengua y en el aprendizaje de otros idiomas. Estos resultados respaldan una hipótesis planteada a raíz de investigaciones previas.
El equipo de Nina Kraus, especializada en neurociencia auditiva y profesora en la Universidad del Noreste en Evanston, Illinois, Estados Unidos, ha constatado que entre los niños examinados en la investigación, aquellos que asistían con regularidad a clases de música y participaban activamente en ellas mostraban mejoras más grandes en su capacidad lectora y en cómo el cerebro procesa el habla que sus compañeros menos activos musicalmente, después de 2 años.
El enfoque de la asignatura de música podría ser también importante. El procesamiento neural de los estudiantes que aprendían a tocar un instrumento en clase y practicaban con él mejoraban más que en los niños cuya asignatura de música se basaba solo en escucharla y analizarla. En investigaciones previas realizadas en la citada universidad se constató que 2 años de formación musical mejoró la capacidad de los cerebros de los participantes para distinguir sílabas de sonidos similares, una habilidad fundamental para un buen dominio del lenguaje. Esa investigación demostró también que la formación musical tiene efectos biológicos en el desarrollo del sistema nervioso de los niños.
Y ahora os vamos a dejar con una canción de Chayanne titulada Si nos quedara poco tiempo.
De vuelta a la rutina, nos vestimos sin hablarnos. La prisa puede más que la pasión. Me pesa cada día los recuerdos y los ratos. Dardos clavan este corazón y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad y de pronto me pongo a pensar.
Tercera sección de hoy, hablaremos sobre los problemas para concentrarse. Hay un artículo del blog VIP Navegantes que recomendamos por su interés, en el que se pone de manifiesto que nuestra capacidad de prestar atención a ciertas cosas, ya sea conducir un automóvil, a realizar cirugía cerebral, ignorando las distracciones, determinan lo bien que hacemos una tarea determinada.
Así es, Monse. Un equipo de investigadores de la Universidad McGill ha identificado por primera vez de manera convincente una red de neuronas de un área particular del cerebro, la corteza prefrontal lateral, que interactúan entre sí para filtrar rápidamente la información visual y al mismo tiempo ignorar las distracciones. Es un descubrimiento con posibilidades de largo alcance para las personas que sufren de enfermedades como autismo, TDA o esquizofrenia.
Los investigadores registraron la actividad cerebral de unos macacos mientras movían sus ojos para mirar los objetos que se mostraban en una pantalla de un ordenador, ignorando las distracciones visuales. Estas señales registradas fueron luego ingresadas en un decodificador que se ejecutaba en un ordenador personal. Este imitaba los tipos de cálculos realizados por el cerebro cuando está enfocando, con algunos resultados sorprendentes.
Thank you.
decodificador fue capaz de predecir de forma muy consistente y en unos pocos milisegundos dónde tenían los macacos la atención perfectamente enfocada e incluso antes de que mirasen en tal dirección, contaba Julio Martínez Trujillo, del Departamento de Fisiología, el autor principal de este artículo, que se podía predecir si el mono se distraía por algún estímulo intrusivo antes del inicio de la distracción.
Pero lo que aún es más interesante de todo esto es que los investigadores manipularon la capacidad del ordenador para enfocar, manipulando también sutilmente la actividad neuronal que se había grabado e ingresado dentro de la máquina. En efecto, mediante la manipulación de las interacciones neuronales, los investigadores fueron capaces de inducir estados focalizados o distraídos en el ordenador.
Esto sugiere que estamos aprovechando los mecanismos responsables de la calidad del foco atencional y podría arrojar algo de luz sobre las razones de por qué este proceso falla en algunas enfermedades neurológicas, como el TDA, suponiendo que esto sea una enfermedad, o como el autismo y la esquizofrenia. Estudiantes de la universidad y coautores de este artículo, que fue publicado en la edición actual de la revista Neuron, comentaban que ser capaz de extraer y leer el código neuronal de las zonas de más alto nivel del cerebro también podría dar lugar a un importante avance en el campo emergente de las prótesis neuronales, donde las personas que están paralizadas utilizan sus pensamientos para controlar objetos de su entorno.
Y ahora, antes de pasar a nuestra sección siguiente, vamos a escuchar a Anastasia en Resurrección.
Been out walking on a road alone, following footsteps in the dark, finally learning to forgive where I've been, but it feels like I'm breathing with my faces that kept me from places I needed to go. No longer holding me back from a life I want to know. There's a I believe.
Hoy, en nuestra sección de La psicología te ayuda, vamos a hablar sobre la fobia social y cómo podemos tratarla desde nuestras casas. La fobia social se caracteriza por un temor intenso y persistente frente a diversas situaciones sociales. De acuerdo con el manual de diagnóstico de trastornos mentales, el DSM-4, muy utilizado en psicología, la mayoría de las personas que padecen fobia social reconocen este temor como excesivo o irracional. Se diferencia de la timidez porque en el caso de la fobia social, las situaciones sociales o actuaciones en público son vividas con gran temor y generan conductas de evitación que muchas veces llevan a modificar la vida cotidiana, las relaciones laborales y también la vida social.
Muchas de las personas que padecen esta fobia temen ir a fiestas, hablar en público, participar en reuniones e incluso utilizar el transporte público. Este trastorno se caracteriza fundamentalmente por un alto nivel de ansiedad generado por el temor de que ocurran hechos que son sentidos como catastróficos. ¿Pero qué podemos hacer frente a esto, Montse?
Una de las primeras soluciones es buscar a un psicólogo especialista en este tema. Es fundamental que sea él quien realice un diagnóstico adecuado de la situación y que indique un tratamiento para este trastorno. La terapia que más se suele utilizar es la cognitivo-conductual, que se basa en explicar y modificar el comportamiento. Pero además hay cosas que podemos empezar a hacer desde ya. Cuéntanos, Raúl.
Por ejemplo, realizar ejercicios de relajación. Un buen tratamiento para los trastornos de ansiedad son las técnicas de relajación y respiración. Concentrarse en la respiración es el paso inicial. De esta manera relajas tus músculos, tu cuerpo y calmas tu ansiedad. Realiza este ejercicio cada vez que te enfrentes a una situación que te genere temor y ansiedad. Se recomienda realizarlo diariamente, durante por lo menos 10 minutos antes de dormir.
Otro de ellos es aprender a reconocer nuestro temor y aceptarlo como propio. Debemos tratar de hablar con la gente sobre nuestra fobia. Es imprescindible el apoyo de la familia y los amigos para que nos ayuden a afrontar esta situación.
Tratar de mantener un pensamiento positivo es otra de las opciones que podemos tomar. Cuando se desencadenan los síntomas de la fobia social, es normal que nos invada una serie de pensamientos negativos que tienden a paralizar nuestras acciones y no nos permiten actuar con tranquilidad. Es necesario tratar de mantener un pensamiento optimista, tratando de recurrir a recuerdos positivos, situaciones agradables y todo aquello que conduzca a disminuir nuestro sentimiento de temor.
Y cómo no, el ejercicio. Siempre debemos realizar ejercicio. El ejercicio diario permite que se libere la energía acumulada en nuestro cuerpo y favorece la relajación muscular a posterior, disminuyendo también la fobia social. Y ahora, esperemos que os haya gustado esta sección, vamos a pasar a hablar de la felicidad y escucharemos una canción que nos puede evocar alegría. Se llama Walking on Sunshine de Katrina and the Waves. Como hemos dicho, vamos a hablar de psicología y felicidad y hoy en esta sección hablaremos de los 5 pasos para la felicidad, según Martin Seligman. El psicólogo estadounidense Martin Seligman lleva más de 10 años encabezando la construcción de la psicología positiva e investigando y enseñando sobre la felicidad. Las emociones positivas son importantes para la felicidad. Se ha dedicado a estudiar y a comprobar científicamente las implicaciones del pensamiento y las emociones positivas. Precisamente, la guía que ha compuesto resume las claves para la felicidad, conteniendo 5 componentes.
El primero de ellos son las emociones positivas, que se reflejan en la cantidad de palabras positivas y emociones positivas que sentimos durante el día. Cuanto mayor sea el número en relación a las emociones negativas, mayor será nuestro bienestar. La segunda clave sería la implicación, que se refiere a la capacidad de implicarse de manera positiva en los actos del día a día, aunque nos parezcan poco placenteros. Si logramos darle la vuelta usando nuestras fortalezas en esta situación, entonces nuestro nivel de bienestar se elevará.
El tercer componente son las relaciones. Debemos manejarlas de manera constructiva. Esto nos ayudará a mantener nuestro nivel de bienestar alto. El cuarto es el pertenecer a algo más grande que uno mismo. Esto es el pertenecer a un grupo. Por ejemplo, ayudar a alguien nos proporciona más felicidad y, según el autor, comprar también algo que nos guste. El quinto de ellos es el logro. Sentir que se puede hacer las cosas es uno de los componentes de la felicidad, pero asociado a que quienes realmente tienen éxito son quienes tienen mayor capacidad de determinación y no abandonan.
Esperamos que este apartado de relación con los demás os haya sido de utilidad. Y ahora, antes de pasar a nuestra siguiente sección, relación con los demás, perdón, este era el apartado de psicología y felicidad. Os dejamos con esta canción de Malú, A prueba de ti.
Que empieces a decirme que te estás muriendo por volver a estar conmigo, date cuenta que has perdido. Desde que no estás me siento libre, no voy a cambiarlo todo una vez más por nada. No te atrevas a pedirlo, lo siento mucho, no tengo más para ti. Si me tuviste, me dejaste. Encuentras lejos de mi vida y ya no quiero escucharte otra mentira. Lo siento mucho, no tengo más para ti. Si me tuviste, me dejaste.
Tu nombre ya no existe.
Hoy en nuestro apartado de psicología y relación con los demás, nos vamos a preguntar unas cuestiones. ¿Nos precipitamos al juzgar a las personas? La respuesta a esa pregunta tiene que ver con un proceso que se llama la influencia del efecto halo. ¿Creéis que podemos precipitarnos en concluir cómo es una persona? ¿Qué importancia tienen en nosotros las primeras apariencias? ¿Cómo creamos estos juicios? ¿Podemos confiar en nuestras decisiones? La respuesta a estas preguntas aparece en el efecto halo. Este efecto es una tendencia que actúa como un error del pensamiento o un sesgo cognitivo, donde se parte de una característica central para formarnos una opinión del total. Una persona puede gustarnos o disgustarnos a través de la influencia de unas características en particular.
Es un error muy común en todas las personas, ya que facilita la rápida obtención de una impresión sobre alguien o la representación inmediata de una situación. Para nuestra mente, este proceso resulta cómodo, ya que se trata de un atajo mental, dominado por nuestra intuición, para llegar de manera simple y coherente a una interpretación. Los prejuicios se forman también bajo esta ley del mínimo esfuerzo.
Veamos un ejemplo. Nos presentan a una persona que se muestra agradable y respetuosa. A continuación, nos formamos una buena impresión sobre ella, atribuyéndole características positivas que no tienen por qué relacionarse necesariamente con las que acabamos de conocer. Pero de forma automática, podríamos considerar también que esa persona es sincera, sin que realmente nos lo haya demostrado. Por comodidad, constantemente hacemos estas relaciones, tanto con los aspectos positivos que acabamos de conocer en alguien, como con los aspectos negativos. No damos la oportunidad de comprobar el conjunto de la persona. A nuestra mente, esto no le interesa. Supone una dificultad.
Pero, ¿cómo funciona este error del pensamiento? Estas tendencias se realizan diariamente de forma automática, con la necesidad de comprender mejor las cosas mediante el mínimo esfuerzo, a través de las suposiciones y las intuiciones, dejándonos guiar por nuestras emociones para realizar la interpretación, que por supuesto no está razonada, ni tiene base sobre la que fundamentarse.
¿Cómo se demostró que funcionamos así? Un estudio clásico que demuestra el efecto halo es el de Solomon Asch. Haciendo la descripción de dos personas, pidió que comentaran su personalidad. Por ejemplo, Alan es inteligente, trabajador, impulsivo, testarudo e envidioso. Y Ben, sin embargo, es envidioso, testarudo, impulsivo, trabajador e inteligente.
En el experimento llevado a cabo por Solomon Asch, se demostró que a pesar de que son las mismas características para uno y el otro, ya que solamente están invertidas, vieron mucho más favorecido a Alan que a Ben. Los rasgos iniciales de la lista cambiaron el verdadero significado de las siguientes características. Si se mostraban ante las positivas, las demás se veían algo más justificables cuando se presentaban primero las negativas. A las siguientes ya se les consideraba incluso como algo peligroso, porque para nuestra intuición no es lo mismo una persona inteligente que sea envidiosa que una persona envidiosa que sea inteligente. Nuestros juicios dependerán de la información que obtengamos primero sobre alguien.
En otro experimento de nuevo por Solomon Asch, presentando a un individuo las características de ambos sujetos, estas estaban igualmente a la inversa, y se le preguntó sobre si se trataba de la misma persona. La mayoría afirmaba que era imposible que fueran la misma persona, algo cuanto menos curioso cuando realmente presentaban las mismas características.
Por tanto, el orden de los factores en este caso sí altera el producto. Esta importancia sobre la secuencia en nuestra vida cotidiana viene en la mayoría de las ocasiones determinada por el azar. Pero ¿cómo se puede comprobar esta secuencia? Esta secuencia en sí tiene gran importancia para nosotros, ya que a través de la primera impresión hacia una persona, intuitivamente nos formaremos una imagen más positiva o negativa que resultará determinante, a no ser que luego sigamos manteniendo un contacto profundo con esa persona, donde podríamos conocerla mejor y realmente comprobar cómo es.
¿Y esto cómo influye en nuestras decisiones? Kahneman, un psicólogo que obtuvo el Nobel de Economía en 2002 por su libro Pensar rápido, pensar despacio, muestra cómo él, siendo profesor de universidad, comprobó que los ejercicios de un alumno en particular, al corregirlos, mediante la influencia de los primeros, determinaba las notas más positivas o negativas de los siguientes compañeros.
Lo peor de todo, como dice el propio Kahneman, es que esto sucede en todos los ámbitos de la vida. por lo que decisiones tan importantes en las que estamos todos involucrados, que toman los políticos, banqueros, educadores, personales sanitarios, se realizan bajo estos procesos a los que estamos habituados. Si somos conscientes de todo esto, en muchas situaciones en las que nuestra interpretación sobre una situación o una persona en concreto son determinantes y tienen una gran importancia, habrá que intentar controlarlo para llegar a una interpretación y conclusión lo más aproximada posible a la realidad. Hay que pararse un momento, creer que nuestro pensamiento puede estar equivocado e intentar razonar y comprobar las cosas.
Y ahora, después de estos consejos, vamos con psicología y publicidad. Pero antes, para amenizar un poco más la mañana, vamos a escuchar a Sia en la canción Chandelier.
Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, I feel the love.
Comenzamos con la sección de psicología y publicidad. Si bien la semana pasada os expusimos cómo se utilizan técnicas psicológicas en campañas políticas, hoy os traemos 9 conceptos importantes de psicología que se pueden utilizar para comercializar productos y que se utilizan en las campañas publicitarias y principalmente en marketing. El primero de ellos es la reciprocidad. Esto es simple. Si alguien hace algo por ti, naturalmente tú querrás hacer algo por esa persona.
El segundo de ellos es el compromiso. Es una forma de decir que a la persona no le gusta romper sus promesas. Si alguien se compromete a algo, se sienten obligados contigo. Es importante tener en cuenta que mientras más largo el compromiso que hacen contigo sea, el riesgo de no cumplirlo es menor.
El tercer concepto es la autoridad. La mayoría de la gente obedece a las personas de autoridad. Cuando vemos que alguien tiene autoridad, confiamos más en sus opiniones y sugerencias, simplemente porque pensamos que debe de tener la razón.
El cuarto de ellos es la prueba social. Adoptar las creencias o acciones de un grupo social del cual se confía es el efecto yo también. Por ejemplo, sale una nueva tendencia en zapatos. Al principio se tiene dudas, pero al ver que todo un grupo social comienza a usarlos, el zapato ya convence totalmente a la persona.
El quinto concepto sería el de agradar. Agradar significa que te sientas positivamente atraído hacia una persona o compañía. Es más probable que interactúes con ellos. Se piensa que son cool y quieren ser vistos y quieres tú mismo ser visto con ellos. Agradar es crucial para desarrollar tu marca. Agradar no significa ser bueno. La publicidad puede ser algo pesada, pero si a la gente le gusta, vas por buen camino. El objetivo es que la gente se sienta positivamente atraída por la campaña publicitaria.
El sexto concepto de la comercialización es la escasez. ¿Alguna vez fuiste a comprar algo y solamente había tres productos? Este principio de psicología va a la simple fórmula de oferta y demanda. Mientras más rara la oportunidad, contenido o producto es, más valioso se considera. Esta táctica es excelente para utilizar cuando se organiza un evento. Si quieres aumentar la venta de tickets, manda mails personalizados a la gente que no se ha registrado para recordarles que quedan X cantidad de entradas disponibles.
Ilusión reciente. ¿Alguna vez oíste hablar de un producto y comenzaste a verlo por todos lados? Esto pasa cuando te encuentras con un producto por primera vez y ahora empiezas a verlo por donde mires. Cuando se diseña una campaña de marketing, se apunta a una campaña grande e integrada, no solo yendo hacia una plataforma o tipo de contenido. De esta forma no solamente exponen el contenido del producto a un nuevo público, sino que refuerzan su mensaje con personas que ya han experimentado antes estas campañas.
El octavo de ellos es el efecto verbatim. De acuerdo con este concepto psicológico, las personas son más propensas a recordar una idea difusa, general o ambigua del contenido. Por ejemplo, la gente es muy probable que recuerde el tema que presentaba en su idea general, pero no los detalles acerca de la escritura y edición del contenido del blog.
El último concepto que os traemos hoy. La gente tiene una cantidad limitada de espacio en su memoria, por tanto tiende a agrupar los contenidos. De hecho, la mayoría de la gente solo puede recordar 7 piezas de información, más o menos 2 piezas, depende de la situación en concreto. Para hacer frente a esto, la mayoría de la gente tiende a agrupar, como decíamos, las piezas que sean de similares de información en su conjunto. Estos son los 9 conceptos que os hemos traído hoy en el apartado de psicología y publicidad, que esperemos que os valgan para sobrellevar mejor todo el tipo de publicidad y marketing al que estamos expuestos día a día.
Y que seáis más críticos. Y aquí acabamos. Esperamos que hayan disfrutado con nuestro programa de hoy. Nos vemos el lunes que viene en un nuevo programa de Psicoradioactividad. Os contaremos otras muchas cosas interesantes del mundo de la psicología en la radio UMH, vuestra radio, Universidad Miguel Hernández.
Hemos estado hoy con vosotros, don Jesús Rodríguez Marín, en espíritu, Montse Ramos, nuestro amigo Jesús López, a cargo de la tecnología, y Raúl Alonso, un servidor de todos ustedes. Y ahora os dejamos disfrutando con el tema Take On Me, una canción muy representativa del pop de los 80. Adiós y nos vemos la próxima semana.
sufrir.